Muy buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible De Miércoles a Miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Nos pueden seguir ustedes ahora mismo también en riguroso directo a través de internet. Entran en radiocolores.es, en la barra lateral izquierda, pone allí escúchanos, pinchan ustedes y automáticamente tendrán esta conversación para hablar de la actualidad palentina que mantenemos aquí cada semana con Pablo Espina, Manuel Manrique, quien les habla, Tomás Martín. Hoy tenemos un invitado, porque vamos a hablar de la muestra de cine internacional de Palencia, que hace apenas una semana, que concluyó y con éxito, por supuesto. Y detrás de todo evento de esta naturaleza, siempre hay gente, entre bambalinas, que trabaja arduamente, no un mes ni dos, durante todo el año, porque ya terminó la 25 muestra, Bodas de Plata, de este evento cinematográfico palentino, y ya están seguramente trabajando para la siguiente. Y lo vamos a hacer hoy, 16 de marzo de 2016. ¿Cómo avanza el tiempo? Ya la primavera casi entrando. Da gusto, se agradece el sol a estas horas de la tarde, aunque luego la noche será fresquita. Nos hablará Manuel, si nos queda tiempo al final del programa, de lo bueno que son estas heladas para el campo, que seguro que lo son. Comenzamos en unos instantes con todos ustedes. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Manuel Manrique, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, bien, creo.
Bien, ¿crees? Bueno, ya, aparentemente sí, tienes buen aspecto.
Creo que sí, sí.
Y la color, como te diría por ahí, por nuestros pueblos, se nota que estás bien. Pablo Espina, ¿qué tal?
Bien, disfrutando de esta tarde primaveral, con muchos acontecimientos que tenemos hoy, así con optimismo de poder disfrutar la tarde.
Me habías dado un susto ya, porque creí, Manuel, que iba a decir disfrutando del Barça, ya digo, ya nos hundió. Y saludemos también a nuestro invitado, Agustín González, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, amigos.
Pablo, yo creo que nuestros dos amigos, tanto Agustín como Manuel, Manuel como Agustín, merecen nuestra felicitación, ¿no?
Nuestra felicitación, nuestro reconocimiento de estos trabajadores sin sueldo y de lo que nos han ofertado la semana pasada, que ha sido digno de elogio desde cualquier punto de vista.
Nos hubiera gustado contar con la presencia también de Fernando Méndez y de Fran, otros dos compañeros que han estado también en este comité detrás, pero sus obligaciones no les permiten estar aquí con nosotros, aunque sabemos que están en espíritu. Bueno, contándonos un poco cómo se recupera uno de un éxito cuando llega el relajo, después de echar el telón, y nunca mejor dicho, a una 25 muestra que ha tenido de todo, y fundamentalmente calidad y éxito de público. Agustín González, dándonos un pequeño resumen de cómo ha sido todo este 25.
Los números abruman. Nos hacen tener conciencia de la trascendencia que tiene el paso del tiempo. Y ese reconocimiento del que habla Pablo creo que es suficiente para seguir pensando que en próximos años intentaremos dar salida a esas expectativas que ya en una buena parte de la población de Palencia y del entorno pues ha puesto en torno a la muestra de cine. Una muestra de cine que no sería posible sin 10, 12, 15 personas. A veces ponemos nombres y apellidos a ese capital humano, pero no cabe duda que ese capital humano, a ese capital humano no se le hace justicia si no están esas 12, 15 personas desde el mes de julio pensando qué hacer en el mes de febrero y marzo en torno a la muestra de cine.
Ha ganado, yo creo que la muestra, más allá de la calidad, precisamente, no sé, por el atractivo, no sé, el escenario es distinto, la sala 1 de la Ortega con una capacidad para 750 personas, yo creo que es el marco, el mejor marco que podía haber en Palencia para celebrar la muestra. Yo, de hecho, creo que el día de la inauguración, simplemente con observar el lenguaje gestual de los que subieron allí al estrado, los que May Chaparro subió allí y hablaron de la muestra, participantes, miembros del jurado, ¿cómo miraban el aspecto del público? Ya denotaba que efectivamente la muestra tiene la importancia reconocida, nacional e internacionalmente incluso, mucho más reconocida, bajo mi modo de ver, de lo que está aquí en Palencia. Por eso sabemos que nuestras cosas, no sé por qué, no es que las infravaloremos, pero no las valoramos lo suficiente. Manuel, después de haberte tragado, permíteme la expresión, tantísimo corto para seleccionar, después de los nervios que sé que has tenido, y después de todo esto, te pregunto lo mismo que usted, después cuando viene el relajo y mira uno por el retrovisor de estos 8 días, 10 días que acaban de pasar desde la clausura de la muestra, ¿cómo le queda uno el cuerpo?
Hombre, yo creo que todos los que participamos en la Asociación de Amigos del Cine, yo creo que nos sentimos recompensados con muy poco. Yo, como lo he comentado con Agustín o con algunos de ellos, un día en la biblioteca, la proyección final de la biblioteca del ciclo del cuarto de largo, pues que se te acerquen mujeres para darte las gracias por haber presentado estas películas, por haberles dado la oportunidad de verlas, pues es gratificante. Yo creo que con eso ya se cumple la muestra, cumple su objetivo. Yo creo, en lo que más, hay dos cosas que todos los años, a mí personalmente, es una opinión personal, me sorprenden. Es la cantidad de gente que se acerca a ver cortos, que es un género difícil de ver y por lo visto minoritario, porque no acaba de arrancar, sin embargo casi llena, y por ejemplo en los cortos internacionales a un horario tan intempestivo como son las 12 de la mañana de un sábado y un domingo, que haya 150, 200 personas el primer día, 150 o 160, pues para ver proyecciones de cortos internacionales, pues no deja de admirar. Y por la parte negativa, lo de siempre, yo quizás ya no me deja la condición de Pepito Grillo, pero no me parece de recibo la falta, vamos a decir, de cariño de las instituciones o de los representantes de esas instituciones hacia la muestra. Me parece que ya es el tercer o cuarto año que no aparecen para entregar sus propios premios, que los dotan ellos económicamente, y me parece una falta, vamos a decir, de sensibilidad, y que se lo debían de hacer mirar, ¿eh? Yo, eso me sigue llamando mucho la atención.
No te llama a ti solo la atención, pero nada, Pablo. Yo es que con gente que he tenido al lado, eran de la misma opinión. Gente, me imagino, de distinta ideología política, pero con sensibilidad. Esa que les falta quizá a nuestros representantes políticos para estar en un acto, en presencia física, de vital importancia dentro del ámbito cultural palentino. Y yo no es que lo diga yo, ni posiblemente Pablo ahora corrobore mis palabras, sino que es el sentir general de toda la gente que ha acudido tanto al Ortega, tanto a la Biblioteca Pública, en los CEAS, en la Caneja, en la antigua cárcel, a presenciar todos los actos, todas las proyecciones que habéis organizado en este 25 aniversario de la muestra. ¿No tienes tú esa sensación, Pablo?
Sí, yo también. Y da rabia, y volvemos otra vez a recalcar lo mismo. Escuchas en la presentación que lo califican como el mejor acto cultural que existe en Palencia. Y luego, claro, te das cuenta de que no deja de ser un lenguaje vacío, de eso al que estamos, por desgracia, tan acostumbrados por nuestros políticos, que hablan y dicen una cosa y luego hacen otra, sobre todo. Entonces, sí, entiendo la desazón que puedan tener ellos, porque es una desazón, vamos, totalmente justificada.
No, es que además no es solo en el acto de clausura, que son cuarto de hora, media hora, que luego apagan la luz y se pueden ir, que nadie va a estar mirando si se quedan.
Si se quedan, no se van.
Pero por lo menos en el acto.
Lo pueden justificar con otro compromiso.
Es que ni es en el acto de que la mayoría de esta gente se acerca a ver una película, se acerca a ver un corto, se acerca, por decir, pues que aparecen, que hacen acto de presencia, porque digamos que la muestra les interesa, que el cine como elemento cultural les interesa. Pero vamos, no voy a decir que no les tenga que gustar el cine por ocupar un cargo público, pero por lo menos la media hora de esfuerzo en la clausura y su entrega de su premio me parece que es un Es un fallo que se lo tienen que corregir los próximos años, ¿eh?
Sí, yo comparto esta reflexión, este comentario, y lo hago extensivo a otros aspectos de la muestra. Creo que la dotación económica que tiene la muestra, creo que no responde a la proyección, a la realidad y a la proyección de la misma. Creo que las instituciones, a la vista de la respuesta del público, a la vista de la repercusión que tiene la muestra en la ciudad, en la provincia y en la región, porque hablábamos hace unos días de la gente que se está desplazando de Burgos, de Valladolid, incluso de Bilbao, a ver cortometrajes, a ver alguna de las películas que ponemos en condición de, en calidad de estreno, pues creo que eso necesitaría un mayor respaldo económico e incluso, diría yo, de infraestructuras. Estamos muy contentos con el apoyo, la acogida que nos ha dado la empresa Margareto en su Cine Avenida, incluso ofreciéndonos salas de, perdón, en el Cine Ortega y ofreciéndonos salas del Cine Avenida. Pero no cabe duda que una muestra que está demostrando que es una muestra de la ciudad y una muestra que está abriendo campos de trabajo impensables hace unos años, gracias a la implicación de los responsables de centros educativos, de la biblioteca pública, pero entendemos que necesitábamos que las instituciones, con sus recursos humanos y materiales, respaldaran, apoyaran un poquito más esta muestra que, como muy bien dice Pablo, creo que es la muestra, es el evento cultural de mayor repercusión, de mayor mayor repercusión de la ciudad, tanto por el número de asistentes como por la proyección que tiene en los medios de comunicación.
Sí, antes de pasar a otros aspectos de la muestra, yo también quería recalcar, siguiendo en esta línea, otro tema. En cualquier ciudad a las que voy y siento envidia cuando hay algún acontecimiento, algún evento de esta naturaleza, llevan meses, incluso diría yo que medio año antes, con las calles engalanadas y con carteles anunciando la muestra. Los medios de comunicación locales se vuelcan en anunciar el evento que se va a producir. En la calle se empieza a generar ambiente, en este caso sería de cine. Y aquí tiene que llegar el día, tiene que llegar el que lo presentéis, tiene que llegar el veros vuestra cara de preocupación porque los flecos que tenéis ahí pendientes de cerrar no veis nunca la forma de hacerlo para que parde, que arranque la muestra. Además, este año eran 25 años. En fin, lo dejemos ahí, que reflexione quien tenga que reflexionar. Yo quería hacerte una pregunta, Agustín, y a ti, Manuel. ¿Cómo se ha consolidado esa relación ya con Brasil y su cine? Porque no hacían más que hablar loas los dos representantes brasileños de la Universidad Bahía.
Pues gracias al empeño de Favelacul. Favelacul es una empresa hispano-brasileña que desde hace 4 años está intentando fomentar una relación entre creadores audiovisuales de Castilla y León y creadores audiovisuales de la región de Bahía, al norte de Brasil. Esta es la clave, la piedra angular en torno a la cual estamos tejiendo un proyecto que hoy pues está, no diría consolidado, pero sí que está echando raíces y que, a la vista de las ideas que nos llegan desde Brasil, puede adquirir un tamaño considerable. Pero para eso necesitaríamos un apoyo económico mayor. Uh-huh. Porque es un proyecto de ida y vuelta, no es un proyecto que se quede solo en la proyección de películas o cortometrajes brasileños, sino que nos están invitando para llevar nuestra cultura a Brasil y, claro, pues ese paso no le podemos dar en la medida que no hay un apoyo económico que lo respalde. Es un proyecto que tiene, como digo, las raíces en Favelacul. Y estamos, pues a falta de darle ese empujón definitivo, y creo que podría ser muy beneficioso como proyección, no solamente cultural, sino también turística de la ciudad y de la provincia, en un país, en una región, que un país con 205 millones de habitantes, con un nivel de vida cada vez mayor y con unas ganas de conocer lo que hay en Europa, y Palencia podría ser ese punto de partida hacia las visitas a España o a Europa.
Manuel, como cinéfilo consumado que eres, casi igual que el lector. No. Está claro. Bueno, que te parecerá poco. ¿Estás de acuerdo con cómo se han concedido los premios? ¿Tú hubieses sido por otros derroteros? ¿O han respondido un poco a tus expectativas?
En el tema de los cortos, creo, en el tema del corto internacional que votaba el público, pues era el más llamativo por el tema, cómo, qué trataba y cómo lo trataba, y entonces es un tema del público. En el tema del jurado, el premio de la muestra, a mí me gusta, ¿no?, y me que si haces un esfuerzo de buscar un jurado, digamos, técnico de calidad, como era este año, guionistas, directores, profesores de audiovisuales, dos profesores de audiovisuales, una actriz, valoran el corto de distinta manera como el público lo valora, porque el público, para la mayoría del público, salir del cine, si sales contento, lo que has visto está bien, y si sales pensativo, bueno, yo no vengo al cine para eso. Claro. Si ya sales cabreado, entonces no te ha gustado. Entonces, algo falla cuando el público, o es un gran acierto del ganador cuando, como ha pasado algunos años, el premio del público y el premio del jurado es así. Por la noche, que hablando con, estaba Agustín también conmigo, joder, me suena mal eso de Agustín, estaba Tinillo.
Don Agustín.
Lo subo de categoría.
No, pues hay que ponerle en la categoría que merece,
Comentábamos con el guionista, del jurado, con Alberto Santana, ¿verdad? Y nos daba las razones. Y además decía él, nada más verlo, hubo unanimidad en el jurado, que era el que más nos había llamado la atención.
Estamos hablando de Foxes.
Foxes, sí, es un premio hecho por un español en la Escuela de Cine de Londres, proyecto, yo creo que fin de carrera, fin de las escuelas y tal. Y él nos comentaba el porqué, ¿no? Cuando le vuelves a ver otra vez, pues dice,
es un corto plagado de matices.
Sí, plagado de matices que, claro, a la primera visión se te escapan. Cuando alguien te ha abierto un poco más los ojos, ¿no os das cuenta?
Pablo, se nos está poniendo cara de brutos.
Bueno, no te das cuenta como las miradas, las el gesto y luego la buena realización. Porque con los cortos está dando una cosa. En estos 7 años que yo llevo, antes para hacer un corto necesitabas una mínima inversión de dinero, porque solo el alquiler de la cámara, proyecto y tal, y necesitabas, digamos, recorrer muchas puertas, tanto de amigos como de patrocinadores, para poder realizar un corto. Ahora, el hacer un corto es muy barato, o sea, que con una cámara digital sencilla, si tienes una buena idea, haces un corto. Cuando el corto valía dinero, pues siempre destacaba los de la Escuela de Cine de SCAD de Cataluña, los de Quimoa de Bilbao y los de la Comunidad de Madrid y algunas veces los de Extremadura, que gozaban de una mayor financiación. Ahora lo que sorprende son los cortos hechos por españoles en las escuelas de cines del extranjero, ¿no? Se han presentado de Escuela de Nueva York, el del pescador era la Escuela de Japón, de Hong Kong. El ganador era de la Escuela de Londres, de la Escuela de Cine de Londres. ¿Por qué? Porque lo primero que te atraen es que están muy bien hechos, tienen unos medios muy grandes, claro, y eso ya sube un poco más el nivel. Yo creo que lo que influye aquí es, digamos, ha sido en el aspecto de los cortos nacionales una bajada de calidad por eso mismo, porque, digamos, hay muchos, porque ya no cuesta tanto hacer, ya no cuesta tanto hacer y baja la calidad, o digamos no se trabaja tanto los cortos, y ha subido mucho la calidad de los internacionales.
Y entre los nacionales, Agustín,
Entre los nacionales, pues el mismo que ha ganado el premio del público, al Ike, es bueno, pues un corto que también nos pone la pista de cómo en nuestro concurso pueden competir perfectamente animación, ficción, documental, que eso es un riesgo que nosotros asumimos en el diseño de nuestro proyecto. En otros festivales se paran documentales por un lado, animación por otra, ficción, la oferta estrella. Esa apuesta creo que, bueno, pues es verdad que no ha tenido la calidad, ¿no? No ha habido ningún corto que haya destacado como en otras ocasiones, que ha habido, yo creo que una buena selección, y creo que en eso, en la elección que el público ha hecho con Alique, creo que desde mi punto de vista está acertado por la temática, por la plasticidad y por la música. Desde mi punto de vista sobraba algo de metraje, sobraba algún minuto, pero sí, yo me identifico con la opinión del público.
Oye, de los largos hay dos de los que se habla mucho, que están en cartelera todavía: La novia, película española, basada en Bodas de sangre, de Lorca, con una interpretación excelente. Tuvo un Goya la actriz secundaria.
Inma Cuesta, sí.
No, Inma Cuesta no. La que hace de madre del amante o del novio, no me acuerdo, es una actriz, no me acuerdo del nombre.
No sé quién es.
Entonces en el programa, sí.
Sí.
Y luego
sí.
Inma Cuesta, que es la protagonista. Y Juventud. No sé, eso es entre el público, al menos, entre el público menos exigente, Manuel, Pablo,
Luisa, ¿cómo se ha mirado? Luisa Gavassa, sí.
Luisa Gavassa. Pues no sé, han sido dos películas que la gente habla mucho de ellas, especialmente de La novia. ¿Tú también tienes esa sensación?
Bueno, yo voy a...
Está casado, le da igual.
Ya. A coger una subcontrata de opinión. Entonces, yo a la de Juventud no pude asistir, pero mi mujer sí que asistió y bueno, salió entusiasmada. Y luego hablando con Manuel y antes con Tinillo, pues claro.
Te echó las emisiones abajo, ¿no?
Efectivamente. Sí,
es que la vimos juntos, codo con codo, igual
por
eso.
Lo rico de eso es la diversidad de opiniones, claro, que lo ves desde un punto de vista rudimentario, como decía Manuel.
Claro, volvemos a lo que comentaban antes.
Al análisis de matices que pueden tener las personas, pues oye, que sois más duchas en este tema. A mí, yo todas las que he visto, la verdad que me han gustado, con matices también. Ha habido alguna que tal, pero vamos, me han gustado mucho.
Eso es lo bueno, el matiz, ¿no? Yo creo que los matices da la esencia, ¿no?
A mí me encantó la de Mustang. Me encantó la de Mustang. Es verdad que el cine, como toda manifestación artística, pues te llega de una manera o de otra en
Van
función
gustos.
De cuáles sean las expectativas o el tipo de mensaje que tú quieres recibir. Yo apuesto más por los contenidos y este año, pues el tema del mundo árabe me cala, me...
Sí, sí, te llega.
Me llega, me penetra, como diría, entra fácilmente. Y la vida de estas cinco niñas en un mundo tan cercano al nuestro, por no decir nuestro, como es Turquía, donde la tradición, donde las resistencias del pasado pueden llevar a unas niñas a dejarlas sin proyecto vital o a colocarlas en el túnel del tiempo y retrotraerlas a la Edad Media, creo que eso nos hace pensar, al menos a mí me hizo pensar, de lo frágil que son los destinos humanos, de cómo a veces el entorno es capaz de anular tu horizonte vital. Y aquí teníamos a cinco niñas vestidas al modo occidental, jugando con sus iguales, con sus amigos, y cómo la familia, una familia que se ha quedado reducida porque los padres han fallecido, la abuela y el tío y el entorno, pues las dejan a estas niñas sin vida. Y eso me hizo que pensar y me llegó, y además lo bien contada que estaba, y luego es que, las actrices,
el cine
las
social
niñas.
Por sí, un, a mí me, un momento determinado
sí, yo en ese sentido claro. Pues me decanto más por el cine social y más que este otro cine que seguramente que es un magnífico
más,
cine
más comercial digamos,
no, manera, no, el de este otro de la juventud no. Ajá. Creo que sea un cine comercial muy visual. Tal vez muy profundo en los planteamientos, en las frases.
Muy onírico.
Pero muy onírico, muy simbólico, muy, muy a trompicones. Y yo estoy ya para las cosas sencillas. O sea, creo que ya me estoy haciendo mayor y necesito ya, cosas para, que me estimulen.
Para las complicadas,
la
ya tenemos a Manuel en el Cine Club.
Nos quedan esto sí que se mete
nos, nos quedan tres minutos para concluir. Y. También una referencia recogida del público. ¿Para cuándo se van a numerar las localidades y se van a vender abonos para no tener que hacer esas interminables colas y esos empujones y esas carreras para coger sitio? Uno tiene su abono, saca su entrada con antelación, si a lo mejor anda apurado con su jornada laboral, llega a la hora oportuna, tiene su butaca, se sienta, no se arman los pollos como ese señor montó a la organización porque había reservados unos asientos para el jurado.
Era curioso el tema patio de colegio cuando se colocaban los abrigos y claro. Ya aquí ya hay conflicto, ya hay claro. Conflicto.
No sé, Agustín,
parece que esto, vale, que no vale.
Sí, lo tenéis contemplado porque creo que no es tan difícil hoy tecnológicamente, ¿no?
Sí, técnicamente no es muy difícil, supongo que no será muy difícil. Pero
cine,
nosotros digamos. Es que somos de los que iban a los Luises y a San Pablo.
Sí, pero
los del Mogollón.
Eso ya han pasado varias generaciones intermedias. Es que mejor no tires del pasado. ¿Eh?
Es que este le ha pasado.
Sí, que es mayor, Tomás. Sí
le ha pasado el lomo Madrid tantos años y se cree que está en Madrid.
No.
Es
ya, aquí. Aquí estás conmigo, Pablo.
Hombre. La siesta hay que ganarse.
Aquí, como no hay voto de calidad, lo dejamos en empate porque Pablo también opina lo mismo. Yo creo que sería un gesto importante, ¿no? Se lo he oído a mucha gente. Caramba, no tengo que mandar a alguien, luego discutir con el abrigo. Llego a las 8:05 y oye, yo tengo mi localidad, voy y me siento y no hay ningún problema. O me saco el abono por internet, en fin, como todas estas cosas que las nuevas tecnologías no ponen.
Si te tenemos que dar una respuesta política o políticamente correcta, te diríamos que lo pensaremos.
No, pensadlo porque desde aquí vamos a insistir, ¿eh? De verdad, para que la 26
hombre,
muestra.
Lo que sí nos damos cuenta es que ya este evento se ha convertido en un festival. Decimos un festival porque la gente va a una, a dos, incluso a tres sesiones en el día. Y creo que eso está en la línea de los grandes festivales. Nosotros somos un
vuelta al pasado
festival.
A las sesiones continuas.
Sí, pues sí. Y yo creo que
mira, otro motivo que más para enumerarlo. La gente que sale de la sesión de las 8 y se queda a las 10:30 con 20 minutos para comerse un bocata, no se marcha por miedo a perder el asiento. Si tiene su localidad, se va, se toma un pincho en un bar.
Como la gota mala.
Vuelve. Claro. Es para que le vayáis.
Como la hormiga de Alejandro Magno.
En fin, vayáis dándole al cuscurro. Oye, que ya estaréis pensando en la 26, no me imagino.
No, creo que no. Ahora estamos pensando seguramente.
¿Estáis instalados
en la bodega?
En el éxito todavía.
De Manuel.
Ahora tenemos que cerrar.
Y María Luisa.
Cerrar números y celebrarlo.
Sí.
Muy bien.
Bueno, pero los
en
números tienen todo el aspecto de que van a ser positivos, ¿no? Porque 9.000 espectadores.
Bueno.
Sí, 10.000 espectadores. Y no son de cifras hinchadas, ¿no? Los números.
Sí, el éxito es sí, económicamente, pues ver, a ver si. Si cubres todas las expectativas y te pagan para poder pagar, que esa es otra.
En fin, reiteramos nuestra enhorabuena, Agustín, que te tienes que ir a clase. Un placer, de verdad, felicitar al resto de la organización por vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestro buen gusto y vuestro tino a la hora de elegir tanto cortos como largos en esta proyección.
Aquí Manuel, Flora, Carmen, Luis, Jesús, todos estos que no salen, Cristina, que no salen.
Están detrás, entre bambalinas.
Las fotografías son los responsables de esta buena selección.
Pues a todos ellos nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y larga vida. A la MCIC, a la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Agustín, fue un placer, de verdad.
Igualmente,
y
venga Manuel. Chicos
sí, hasta ahora. Igualmente.
Ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en breve.
Thank you.
Continuamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, aquí en De Miércoles a Miércoles. Hablando de la actualidad palentina, hemos hablado de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, de la 25 Muestra de Cine Internacional, con dos de los organizadores, con Agustín González y con Manuel Manrique. Manuel Manrique, compañero habitual aquí en las tardes de los miércoles, para hablar de la actualidad palentina. Y vamos a seguir hablando de la actualidad palentina. Y lo vamos a hacer en primer lugar con la diputada Mariluz Martínez Seijo, del Partido Socialista, recién estrenada la legislatura, para que nos dé un poco la impresión de cómo ha sido para ella en unos minutos es el fallido acto de investidura, y también nos cuente esas iniciativas que está teniendo en el Congreso de los Diputados que afectan directamente a nuestra provincia y en qué comisiones participa. Buenas tardes, Mariluz, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Tomás, muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
Bien, bien, afortunadamente bien. Un placer saludarte de nuevo.
Sí, la verdad que es un placer que siempre tenemos esa posibilidad, ¿no?, de transmitir a la ciudadanía palentina estas iniciativas gracias a Radio Colores, ¿no?, que desarrollamos en el Congreso.
Pues nada, aún recordamos la visita al Congreso de los Diputados y nuestro encuentro contigo y con Miguel Ángel Paniagua, y donde nos contasteis ya precisamente qué hacíais allí desde vuestro escaño. Y la verdad es que yo volví, aparte de agradecidísimo por vuestro trato y vuestra acogida, por esa sensación que despierta para mí el hemiciclo, ¿eh?, sobre todo cuando me senté al lado de vuestro escaño y veía la solemnidad con que allí se deben hacer ciertas cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Superado los nervios, me imagino? Ya después, bueno, habéis tenido otro pleno ya después del acto de investidura, concretamente ayer, si no recuerdo mal. Pero ¿cuál es ya? ¿En qué comisiones está Mariluz Martínez Seijo y esas proposiciones que ha presentado que le afectan fundamentalmente a nuestra provincia de Palencia?
Bueno, en primer lugar, la comisión en la que tengo más trabajo, más responsabilidad, es la Comisión de Educación, en la que soy portavoz adjunta de toda la comisión, y bueno, pues abordamos no simplemente el sistema educativo desde educación infantil hasta la universidad, sino que también tenemos responsabilidad en materia de deporte. Y la otra comisión importante de la que formo parte es la Comisión de Discapacidad, que precisamente ayer se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados que pase a ser una comisión permanente, y el siguiente paso que esperamos lograr es que se considere una comisión no solamente permanente, sino que tenga capacidad legislativa también, porque de momento es como una subcomisión de la Comisión de Servicios Sociales, y de ella soy la vicepresidenta primera de la mesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mi responsabilidad cubre todos los aspectos de introducir los asuntos que tienen que tratarse en la comisión acordada con el resto de los miembros de la mesa, decidir las comparecencias que son pertinentes o no en relación al mundo de la discapacidad, o las proposiciones no de ley que se puedan tratar, ¿no?, en la comisión. Y la última comisión de la que formo parte es la Comisión de Cultura, que también es una comisión permanente con mucha actividad.
Acuérdate de Radio Colores, desde esa comisión.
Sí.
Y de la Universidad Popular de Palencia.
En el pensamiento y en el corazón, no os preocupéis. Y bueno, en la Comisión de Cultura soy vocal, y precisamente mañana me estreno en la Comisión de Cultura, en la que voy a tomar posición dentro del Grupo Socialista, presentando una enmienda, una proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular sobre la propiedad intelectual. Uh-huh. Y bueno, pues mañana será mi primera intervención en el Congreso de los Diputados de manera ya como oradora. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sí que damos bastante intensidad, no simplemente en todos los asuntos relacionados con la provincia de Palencia, en la que ya he ido dando información en los distintos medios de comunicación de todas las iniciativas que he ido presentando.
Ahora nos contarás cómo avanzan.
Sí. Las últimas que he registrado pues han sido esta misma semana, y yo creo que ayer me han registrado las últimas preguntas relativas al conflicto que hay en Traxa. Ajá. Porque se han despedido a 7 trabajadores de la empresa de la provincia de Palencia, y bueno, son las informaciones que nos han transmitido en una reunión que mantuvimos con ellos el lunes en la sede del Partido Socialista. No parecen que sean unos despidos objetivos, sino que no se encuentra ningún motivo claro, ¿no?, por el cual estos 7 trabajadores han perdido su puesto de trabajo, y sobre todo por las malas maneras, ¿no?, en las que han sido tratados, ¿no?
Además, siendo una empresa pública, ¿cómo es? Claro.
Exactamente, es lo que iba a decir, que parece mentira, ¿no?, que una empresa pública, ¿no?, como es la Draxa, que ha tenido además una actividad muy importante en todo el territorio español, ¿no?, y que durante muchísimo tiempo ha sido un ejemplo, ¿no?, de buen hacer en la gestión de tantos recursos que tenemos en el conjunto de nuestro Estado, ¿no? Y lamentablemente hemos visto cómo esta empresa en los últimos años ha ido incrementando de una manera muy significativa los sueldos a los altos cargos, a los directivos, y sin ningún tipo de justificación, pues las personas trabajadoras, ¿no?, han sido los que han pagado quizás una mala gestión, ¿no?, de los recursos públicos de todos y todas. De hecho, bueno, estos empleados no simplemente es que hayan perdido su puesto de trabajo, sino que yo considero hasta cierto punto inhumana la forma en que se les ha tratado, ¿no?, después de haber dedicado en muchos casos ellos toda una vida profesional, ¿no?, a esta empresa. Y en unas circunstancias tan lamentables como que se enteraron el día de Nochevieja al ir al cajero automático y encontrarse que
no tenían abonada la nómina, ¿no?
Exactamente, no, que tenían abonada la nómina, incluyendo ya el finiquito, ¿no?, sin haber recibido ninguna notificación previa. Es decir, que en algún momento han recibido una carta por escrito, una notificación, ¿no?, por la cual se les comunicase los motivos para ser despedidos y estar actualmente en la calle. Y bueno, pues esa es la última iniciativa que he registrado, respondiendo sobre todo a las necesidades, ¿no?, y a la toma de contacto que hemos tenido con los trabajadores. Pero bueno, previa a ella presenté también una proposición no de ley también para defender los puestos de trabajo de los trabajadores del taller de venta de baños.
El taller de Renfe.
Exactamente, el taller de Renfe, que bueno, pues que va a suponer un cierre y lógicamente pérdida de puestos de trabajo de...
Y ahí son más de 7, ¿sí?
Exactamente, sí, son más de 7.
Oye, y
también pues he realizado las preguntas parlamentarias, ¿no?, interesándome por una situación también de la localidad de Venta de Baños, ¿no?, que tiene pendiente una serie de ejecución de obras, ¿no?, al haber introducido la línea de alta velocidad pasando por el pueblo, por la villa, ¿no?, y creando pues una serie de importantes malestares, ¿no?, a los vecinos de Venta de Baños. Y bueno, pues lógicamente la empresa Irrante tiene una responsabilidad, ¿no?, para finalizar una obra y poner desde luego todos aquellos recursos que son necesarios y obligados, ¿no?, para que algo que es un buen servicio, como es una línea de alta velocidad, no perjudique al mismo tiempo a los habitantes
de la Venta de Baños. Oye, para ir concluyendo, que sabemos que tu tiempo es escaso y tienes mucho que hacer, una última pregunta. ¿Tu proposición no de ley para rehabilitar o revitalizar la montaña palentina, crees que prosperará? ¿Que veremos alguna vez hecho realidad ese empujón que necesita el norte de nuestra provincia?
Bueno, yo espero que sí, porque evidentemente la montaña palentina necesita con urgencia que se pongan medios y recursos, ¿no?, por parte de todas las administraciones, para que tenga futuro y no veamos ese futuro en el que en estos momentos todos consideramos gris y más bien tirando a negro. Y en este sentido yo entiendo que lo primero que hay que hacer es una de las cuestiones que yo demando en esa proposición no de ley, ¿no?, que es reactivar y dar fondos y volver a potenciar la ley de desarrollo sostenible en el medio rural, ¿no?, porque en el fondo esa es la ley que permite exactamente que los distintos municipios y los distintos agentes locales puedan llevar a cabo aquellos proyectos que están vinculados al territorio y que generan empleo y desde luego que van a responder a las necesidades de los habitantes de la montaña palentina, ¿no?, porque no hay nadie como ellos mismos, como las personas que residimos y en la montaña palentina, para saber de qué manera nuestro futuro puede salir adelante, ¿no?, y los puestos de trabajo que se tienen que generar, lógicamente, son puestos de trabajo para personas que están allí, que quieren y que apuestan por el territorio, ¿no? Y en ese sentido, esa es la primera de las medidas que se tiene que llevar adelante.
Pues ojalá lo veamos hecho realidad y que dentro de poco, cuando volvamos a contactar contigo, nos digas, oye, esto ha salido adelante. Muchísimas gracias, Mariluz, por atender a Radio Colores y un placer, como siempre, charlar contigo.
A vosotros nuevamente por cuidarnos también.
Muchísimas gracias. Es nuestra obligación. Un saludo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Tomás. Adiós.
Adiós. Continuamos en Radio Colores, en, de miércoles a miércoles, enfilando ya la recta final prácticamente de nuestro programa, después de haber charlado con Mariluz Martínez de Seijo, diputada por el PSOE en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, representando a Palencia. Hemos hablado de esas iniciativas, en qué comisiones pertenece, o participa, mejor dicho, y sobre todo en esos temas importantes, en el empleo palentino, en la empresa Traxa, en los talleres de Renfe en Venta de Baños, con esos traslados que les va a suponer a mucha gente que no hay mucho tiempo, lo que afecta el paso del tren de alta velocidad por la localidad. Y hemos hablado también, al final hemos concluido, con esa proposición no de ley que ha presentado para ver si de verdad ese norte palentino arranca de una vez por todas. Seguiremos hablando. Mañana tendremos en directo en al cabo de la calle a Miguel Ángel Paniegua, que está en la Comisión de Economía, entre otras del Congreso, para que nos hable también un poco de estas nuevas medidas que el Banco Central Europeo ha tomado. Pero ahora seguimos con Pablo Espina y Manuel Manrique, charlando de cosas de aquí también. Y hay tres cosas principalmente que nos han ocupado y nos han preocupado un tanto, y me imagino que, como todos ustedes, uno es el Palacio de Congresos de La Tejera. Ha licitado al Ministerio de Fomento ya en 500 y pico mil euros. No sabemos en concreto qué va a quedar allí, cómo va a quedar el nuevo hospital, que parece que hay un problema, que lo conoce nuestro amigo Pablo más de cerca y nos contará, y el tema de los tres pasos, la pasarela, que es el tema del asunto, el cuento de nunca acabar, como diríamos coloquialmente, con una denuncia que ha presentado ahora la Junta contra Adif, porque, bueno, aquello parece ser que es una vía pecuaria, luego han aparecido restos, luego, no sé, no ha sido el mejor camino el elegido, tanto por Adif como por el Ayuntamiento Capitalino, para solucionar el problema de los tres pasos. Bueno, Palacio de los Congresos, ¿tenemos papa? ¿Vemos ya humo blanco o qué? Porque ya llevamos, ¿eh?
Creo que no va a ser Palacio de los Congresos, ¿eh? Creo no. Que van a hacer, digamos, por lo que he leído...
Un petit palais, como dirían los franceses.
Más o menos como un centro cultural, de actividad, un estilo a la antigua cárcel. Me da la sensación.
En el norte
no
de la
creo,
ciudad.
Porque creo que se renunció el Palacio de Congresos como tal, tenía un gran auditorio planificado y creo que a eso se ha renunciado.
Sí, son 250, creo, máximo de capacidad. Sí, una especie
creo
de teatro,
que
auditorio.
Simplemente, si es verdad y se confirma, ha sido un parche para que realmente eso se acabe de una vez y se pueda utilizar para lo que sea, aunque sea para pasear, pero vamos, de todos, después de los millones que se han metido ahí, que siga inutilizado, pues bueno, parece que yo lo que leí, entre ellos eso, se renunciaba a que fuese un auditorio, vamos, a que se construyese.
Hombre, además se generaron infraestructuras en torno allí, hay hoteles, claro. Hay sí. Restaurantes, bueno, que cobre un poco de vida ese norte de la ciudad, ¿no?
Ya hay bastante gente con las nuevas urbanizaciones que
sí,
pueden darse.
No, hombre, joven.
En la zona yo quería solo visitar, sobre todo el pabellón de deportes.
Tienes el hotel que no sé el movimiento que tendrá porque está un poco alejado, y luego tienes por ahí una serie de infraestructuras así de hoteleras que de restaurantes que están funcionando, por lo menos están llenos de gente, y hay urbanizaciones nuevas. Te quiero decir que es una zona, luego tienes el instituto al lado, etcétera, etcétera, y el centro comercial muy muy cerca. Quiero decir que es buena zona. Y yo también en la prensa, la última vez que hablamos de esto, os cuestionaba si había aparecido las palabras Palacio de Congresos, porque yo que recuerde como que no aparecía.
Sí, ya no.
No. Era centro era centro cultural, le daba nota de terminación, centro de usos o algo de eso, pero sí, vamos, no,
de esos múltiples,
no con idea ahora, de...
No, no, de pensar ese gran auditorio... Donde pueda venir una orquesta sinfónica a Palencia y la veamos actuar.
Lo que sí que es verdad, cuando escuchamos noticias de estas que van a hacer y tal, como tenemos un bagaje tan desastroso, como que te resbalan un poco, como dices, bueno, haced lo que queráis, pero haced algo y ya está, ¿no? Porque fijaos las veces que...
Se le ocurría a uno, según oía la diputada Ana María Jesús, me imagino yo que los diputados ante esta situación de interinidad que se tienen, pues hay que tener mucha ilusión para formar comisiones y tal, cuando lo mismo en todos los meses te vas otra vez a las elecciones, ¿no? Y además hay un riesgo, que lo mismo estás bueno, que la gente se acostumbra a no tener gobierno.
Sí,
con lo cual ya no haría falta ni que convoquen elecciones.
Nos haríamos,
parece que si no hay gobierno el mundo se para.
No,
y
no.
Por lo menos yo sigo funcionando igual.
También en eso nos haríamos europeos, porque tenemos el ejemplo de Bélgica y de Italia, que han estado ahí, están, y no ha pasado nada. Lo que pasa es que no sé yo si se podrá extrapolar, Pablo, ¿eh? Nosotros somos de otra manera.
Bueno, ahí lo único que...
No estamos acostumbrados a estos vaivenes de la democracia.
Ahí lo único que afecta fundamentalmente es a la obra pública, que tiene,
claro,
que licitar
la inversión en infraestructuras.
Y claro, meses sin licitar supone retrasos, y en las grandes empresas que se dedican a la obra pública,
la generación de empleo, aunque sea temporal,
aunque sea temporal y todo eso. Pero vamos, por lo demás, y tal como están, mejor que no haya. Mejor, porque se lucen. Creo que se patina demasiado, pero hablamos de otra cosa.
Sí, bueno, sí, porque si nos metemos en el terreno de si podemos arreglar esto, enseguida buscamos otro tipo de connotaciones y nos daría para mucho más.
No, porque... y es que esta mañana lo decía, así, entre anécdotas, y es verdad, un analista político del Torreblanca, del País, decía que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María había dado la definición de dictadura, desde cuando un gobierno se tiene que someter al Congreso.
Oye,
los gobiernos te tendrás que someter, seas en funciones o seas tal. Y decía, esa es la definición de dictadura, el gobierno está por encima del poder legislativo.
Pablo, 4 años de poder absoluto conducen a eso al final.
Llega uno a creérselo.
Sí,
¿eh?
Claro.
Consecuencia de eso, hemos gobernado a golpe de decreto ley y a golpe de mayoría absoluta, y claro, ahora de repente.
Y luego cuando le sale mal, no se enteran de nada a nadie, ni alcaldesas, ni nadie sabía nada, nadie
que
se
las máquinas.
Nada.
No hacen máquinas y no hacen máquinas las máquinas y todas esas cosas. Oye, Pablo, ¿qué pasa con el nuevo hospital? Otra vez
pues,
más paro, porque ¿cuántas primeras piedras van ya?
Más de lo
perdido
mismo.
La cuenta, ¿no?
Es que daos cuenta, ya lo que os decía antes, ya llegas, escuchas noticias y como que te resbalan porque ya no haces el esfuerzo ni de sazonarte. Fijaos que hay
nos acostumbramos a estar desgobernados.
A la entrada del hospital lleva una maqueta no sé cuánto tiempo, 3 o 4 años.
Está amarilleando, Está amarilleando.
Hombre, claro. Se convoca una rueda de prensa para presentarlo, no sé qué. Eso hace 4 años, no sé, no recuerdo, pero hace tiempo.
Sí, sí.
Ahora, antes de las elecciones se retoma el tema y sale como noticia estrella el nuevo hospital. Y digo yo, ¿en lo último que han pensado es en el aparcamiento? ¿O seguimos ignorantes porque ahora la traba es el aparcamiento? O sea, si eres capaz ya de hacer una maqueta, de tener un proyecto sólido y consolidado, y eres capaz de tener la desfachatez de decir vamos a hacer un hospital y el problema es el aparcamiento, algo falla. Algo falla sobre todo a la hora de prometernoslo, es lo de siempre. Entonces dices, nos siguen tomando por bobos.
No, eso va a pasar como aquel que fue de caza y en lugar de irse de caza iba con los amigos por ahí de farra, ¿no? Y siempre volvía con un par de perdices, una liebre y tal. Y un día la mujer ya empezó a sospechar. ¿Viste? Siempre vuelve con lo mismo y tal. Preguntaba, ¿qué de maravilla? Y tenía en un estuche la escopeta. Y un día coge a la mujer, le quita los cañones, los deja allí en casa, deja solo la culata, un poco peso, y el tío vuelve de caza con 2 perdices y una liebre. Y le da a la mujer, ¿qué tal la caza? Y dice, bah, como siempre, mira, 2 perdices, una liebre, algunas veces una le da una perdiz a un compañero y tal, y coge a la mujer los cañones y se los enseña. Y esto dice, ya le notaba yo algo raro a esta escopeta, ¿no? Pues algo parecido nos pasa,
sí,
con el nuevo hospital, que estamos empezando a notar algo raro.
Sí, sí,
yo
sí,
la sensación,
sí,
que tengo es que no hay un duro, no sé si tendréis vosotros,
claro,
la misma.
No.
Ya, pero Tomás, que lo prometan, cállate la boca, o sea, ya sabemos lo que pasa. O sea, es más honesto decir, mirad, no hay un duro, no se puede hacer ahora decir, vamos a hacer un hospital y luego
no
se hace.
Es políticamente correcto.
No le deis vueltas, eso es la ley de Murphy al 100%. Nació mal y acabará mal.
Ya, inventa otros argumentos, es decir, el estudio del suelo, el no sé qué, no sé cuál, pero
para
un aparcamiento...
¿Qué no les importa? ¿Por qué no decimos nada? Aquí,
para mí,
¿qué más nos da?
Para mí más grave es la de la pasarela a los 3 pasos. Para mí es más grave, porque eso es un proyecto... Es una chapuza, o sea, yo no sé,
auténtica, ¿no?
El ingeniero, alguien, incluso el mismo ayuntamiento, si el ingeniero, el arquitecto que diseña eso, no se entera de que por allá va una vía pecuaria y toda la inversión, para eso tiene el ayuntamiento sus técnicos y alguien que diga, ¿pero dónde vamos?
Claro.
¿Pero dónde vamos? Y no de repente cierra el paso de los 3 pasos, el paso subterráneo, y te pones a hacer una obra...
Porque llegaban las elecciones y tuvo que venir el señor presidente a correr la cortinilla y descubrir que aquella lápida que ponía León en lugar de Palencia, además.
Prometerte algo, llevamos la vida que nos prometen algo.
Ya.
Desde los padres nos prometían que nos iban a comprar y luego no nos compraban nada. Pero, o sea, los políticos son iguales. Prometen, pero lo malo es cuando, o como lo de la tejera, cuando se mete dinero, se invierte dinero en plan chapuza, sin darlo salida. O sea, cuando planifican una obra en uno y van pagando 15...
Y en el hospital, lo que se ha gastado en la expropiación de terrenos. Y no nos cansaremos de decir que podía haber hecho un hospital magnífico y maravilloso en los terrenos de la Diputación en San Telmo, bien comunicado, ya tendríamos el hospital.
Y no olvidemos que todavía eso es zona inundable.
Sí, sí.
Zona inundable. Lo que parece que lo comentábamos hace unos días cuando las riadas en Lerma y todo eso, que gente de Confederación se quejan porque dicen, es que el río, el cauce, bueno, el cauce estará, pero usted ha construido un polideportivo en zona inundable,
el río ya estaba
usted
allí.
Ha autorizado unas urbanizaciones en zona inundable, pues hombre, si de cada 10 años le toca, oiga, es que usted está ilegal, o sea, que lo del nunca va, bueno, no va a llegar nunca, pero está en zona inundable, con lo cual tiene que pedir, saben el riesgo que eso conlleva si quieren hacer un parking subterráneo de 2 o 3 sótanos para abajo.
Pagando.
Eso, es claro, pagando. Pero vamos, que si quieren profundizar, sí, el agua puede filtrar.
Sí, sí, a nivel freático estará en cuanto escarbes, me imagino, ¿no?
Son cosas.
Pero, ¿os imagináis los minutos o las horas antes de que el político de turno, aquí el que ha salido, es el delegado de la Junta, los minutos antes que dice, a ver qué voy a decir, que voy a meter otra vez la pata, cómo les embauco a esta gente? Porque tengo que dar una respuesta que sé que es mentira, que sé que no va a llevar a nada, que sé que, porque, es que tienen que sentirse mal a la fuerza en algún momento, digo
no,
yo.
No, Pablo, no, perdóname, porque en otro sitio los medios estarían 15 días seguidos machacando sobre este tema y la ciudadanía estaría manifestándose delante de la delegación de la Junta, pero aquí no somos esas cosas, que bueno, algo pasará, ya veremos a ver, no sé, en fin, si tampoco está tan mal, bueno, esa resignación tan habitual que tenemos, y los políticos esas fazas las juegan de maravilla, y si los medios no dan la caña suficiente, que es lo que les mueve a los políticos, ver caña a los medios, y es un tema preocupante, pues efectivamente, tres temas, la tejera, el hospital y los tres pasos que están ahí, tres infraestructuras importantísimas para la ciudad y para la provincia, no nos olvidemos de ello, y bueno, pues nada, que no despegan y no se les ve luz.
¿Recordáis la imagen esta gráfica de asaltar el tobogán al revés, ¿no? O sea, por el lado que se baja? Y claro, hay veces que llegas arriba, pero hay la mayoría de las veces, dale, otra vez para abajo. A mí me parece que estos temas pasan lo mismo, se retoman desde el pasado, ahora hacemos y otra vez para atrás, ahora hacemos y otra vez para atrás. Yo creo que ya está bien, de verdad. Pero bueno, seguiremos así.
Sí, no, además es que yo creo que una de las, y ahora últimamente hay más analistas que lo dicen, uno de los grandes problemas, aunque para ellos sea una ventaja del PP y del gobierno de los PP, que tienen un suelo que por ahí no bajan. O sea, tienen el suelo del 25, 26, 27% de fieles votantes y saben que con eso seguirán siempre siendo el partido mayoritario. Y eso parece que les otorga patente de corso para hacer todo lo que quieran. No se enteran de que hay otro 75% que no están con ellos. Pero claro, el tener ese suelo, porque por ejemplo parecía ser que cuando el bipartidismo, el PSOE, parecía que también se lo repartían 50-50 y entre los dos sumaban más del 50% de los votos, y ahora ya el PSOE ha visto que ese suelo ya no le tiene. Sin embargo, los del partido de la derecha sí que lo tienen, ¿eh? Y se pueden permitir, yo creo que se pueden permitir esa. Y luego tenemos, como dice Tomás alguna vez, por los medios de comunicación, que ni son medios, ni son comunicación, ni dan opiniones, cada vez más entregados, que es triste. Y el otro día lo comentaba con un cliente que tampoco goza mucho de la película y decía, mira, que tener que ver al intermedio para enterarte de algo, de crítica, de algo, porque si pones las noticias de cualquiera de los otros canales, tanto públicos como privados, son todas planas, y tengas que ir al intermedio, un programa que en principio nació con un sentido del humor y de sátira,
en fin,
para enterarte de las noticias.
Agustín no nos no, tener clase Agustín no nos ha permitido acabar con la muestra de cine, por acabar con un sabor más dulce, que esté siempre nuestra tarea crítica, que yo creo que es para eso estamos precisamente. Reconocemos las cosas que se hacen bien y criticamos las que no se hacen bien, incluso las que no se hacen y deberían hacerse o haberse hecho ya. Tienes 2 minutos para hablarnos del campo, Manuel. Dejamos Pablo que nos cuente a ver cómo está ese tempero.
Por un lado, malos aires soplan para el campo, en concreto todo el tema de la leche, Lauki que cierra, las grandes fábricas o...
Pero parece que había un acuerdo ya ahí, ¿no?
Están haciendo su negocio, están vendiendo su negocio, ahora parece que Europa ha dicho que, bueno, que autoriza a los gobiernos a subvencionar más el precio de la leche. Es un tema delicado. El tema de los cereales, que también el precio está para abajo. Y el tema del campo, este mes de marzo con tantas heladas le ha venido muy bien. Ya se han hecho las aplicaciones de nitratos y cosas de esas y parece que vuelven a tomar soltura y verdor los campos. Y como se ha dicho siempre en este pueblo y vosotros lo habréis oído, Pablo más que tú, porque vosotros erais menos cerealista, abril y mayo tiene la... Abril y mayo tiene la llave. Puede presentarse el campo maravilloso, pero si abril y mayo no llueve y no hace calor, da igual. O puede ver, como alguna vez en mayo, casi a finales de abril, cuando se sembró, ver correr las hormigas por los campos y luego venir un mayo y un junio de lluvias y calores y coger cosechas.
¿En Antigüedades y Maltanás qué?
Reafirmando lo que dice Manuel, y la primera semana de junio.
Sí.
Según
normalmente se agosta.
Creo que ha sido agricultor toda.
Esa es para que no
toda la vida
no se agosta la mies.
Porque suele ser una primera semana de calor y se agosta.
Claro, ya sabéis, cuando marzo marcea, mayea, mayo marcea, ¿no? Dice el dicho y se suele cumplir eso. Las cabañuelas que predicen ahí.
Las cabañuelas predicen una que nadie me pegue luego, una primavera muy lluviosa.
Una primavera muy lluviosa.
Sí. Y va, el día el domingo que entra la primavera, si entra con agua, es buena señal.
Eso es bueno para el campo, que entre con agua la primavera.
Sí, es bueno. Además, la gente ya está pidiendo agua porque no es porque no haya humedad abajo, sino que al haber llovido tanto y no haber unas heladas de invierno, se queda muy rígido.
Lo tenemos que dejar. Compañeros, un placer como siempre. Pablo, Manuel, Pablo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, señoras y señores oyentes, por estar aquí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM. Hasta el próximo miércoles.
Joder, de mi pueblo, el Jordi. Cuando viene él, siempre hace lo mismo.